adelante.
Estamos en comunicación con Flavia Melzi, es la vicepresidenta segunda del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Melzi, muy buenas tardes, José Luis Hirtz la saluda.
Muy buenas tardes, José Luis, buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, estos temas levantan un poco, ¿no? Ese fresquito de 18 grados y lo hacen sentir casi como estuviéramos en verano, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Sin duda. Sí.
No, cuéntenos entonces, ¿cuál es su opinión sobre todo el cuadro de situación, ¿no?
Esto que ustedes están hablando es muy cierto. Después podremos debatir cuál es el tope que en una sociedad civilizada con buena prestación de servicios debiera ser el que se somete a imposición. Pero de hecho lo que ustedes están comentando es así. Cuando hay un incremento salarial, al no tener una pauta de ajuste similar, que sea en forma automática, de todos los parámetros de las deducciones personales, porque lo que aquí se está discutiendo es deducción de mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia, al quedarse rezagados estos montos, cualquier incremento salarial que esté por encima de lo que representarían estos salarios implica una reducción relativa del salario, porque una parte la absorbe el Estado a través de los impuestos. Uh-huh. Pero este no es el único problema que genera esto, ¿no? Porque si bien esto es una discriminación y puede ser una afectación diferente a lo que ustedes comentaban en las provincias del sur del país, donde el costo de vida es mayor y sin embargo no tienen ningún tratamiento diferencial, también tenemos una discriminación que es muchísimo mayor, que es la que se produce, por ejemplo, entre el trabajador en relación de dependencia, que es el que este proyecto está defendiendo, al cual obviamente adherimos filosóficamente, pero respecto de aquel que trabaja en forma autónoma. Seguramente ustedes están trabajando en la radio en forma autónoma.
Así es.
Y si uno analiza las mismas deducciones, el mínimo no imponible, que es el mínimo por el cual la legislación considera que es el piso de imposición, por debajo de eso no se tiene capacidad contributiva. Ajá. Más las deducciones familiares, que son esposa, hijo, que eso va a variar según la situación de la familia, y hay un último concepto que es lo que se conoce como deducción especial, que paradójicamente para un trabajador en relación de dependencia, que puede estar ejerciendo exactamente el mismo trabajo que un trabajador autónomo que hubiera quedado, por ejemplo, expulsado del mercado laboral a principios de la década del 2000, sin embargo, para el trabajador en relación de dependencia se incrementa 4,8 veces. O sea, que el trabajador en relación de dependencia deduce casi 43 mil pesos, mientras que el trabajador autónomo que hace el mismo trabajo, cuyo ingreso también tiene carácter alimentario, con el cual tiene que financiar los gastos de él y de toda su familia, más eventualmente los gastos del estudio, más su obra social, su medicina, sus cargas previsionales, su sistema de salud y el de su propia familia, no tiene licencias por vacaciones, no tiene ningún tipo de cobertura social y además tiene una deducción solamente de 9 mil pesos. Y este es un anacronismo que de una vez por todas debiera modificarse, ¿no? Por eso nosotros impulsamos un proyecto en este sentido, que no busca perjudicar al asalariado, sino que busca poner en un pie de igualdad al trabajador autónomo con el trabajador asalariado, porque los dos son trabajadores.
Uh-huh. ¿Y este aspecto no está contemplado en el proyecto de
este
ley?
Aspecto no está contemplado en este proyecto, ajá, lamentablemente, bueno, las fuerzas sindicales generalmente se destinan o se dirigen exclusivamente al trabajador en relación de dependencia, que en muchos casos aventaja al trabajador autónomo, porque uno tiene la fantasía de que el trabajador autónomo es un empresario, y el trabajador autónomo no es necesariamente un empresario, es aquel que en muchos casos quedó, ustedes son trabajadores autónomos, ustedes no son empresarios, no son los dueños del medio, y si tienen que necesitar de un colaborador como para armar determinada parte de su trabajo, lo tienen que pagar de su propio bolsillo, y generan demanda de mano de obra con esto, y sin embargo tienen un tratamiento discriminatorio.
No, hasta el punto...
no está contemplado, lamentablemente, en el proyecto de Recalde.
Claro, a tal punto el mercado laboral se ha puesto tan perverso que una parte importante de los del 40% que está imputado como trabajador en negro, en realidad la forma de relación con el empleador es bajo la forma de una factura, es decir, que se termina convirtiendo en un autónomo, ¿no es cierto?, en un monotributista.
Claro, en factura es autónomo. Uh-huh. Puede alguno estar con categoría monotributista, que esto después de una gran pelea, el Consejo, la Federación de Consejos y la comunidad en general logramos que se incorporara en la agenda y hoy tenemos una nueva ley. Uh-huh. Y ahora lo que queda como pendiente es justamente el autónomo que no es monotributista, el autónomo que está en el régimen general, que paga su aporte de autónomo y que paga impuestos a las ganancias. A este es el que hoy tenemos que atender, que ha quedado absolutamente discriminado respecto a este sistema. Uh-huh. Y con esto, bueno, también se logra, si se transparenta y si se busca y si se logra esta equidad, también se logra indirectamente la incorporación de un montón de actores que pueden estar marginados del sistema o que pueden estar dentro del sistema pero con ingresos que no pueden denunciar el 100% porque si no quedarían fuera de mercado. Y bueno, todo esto también tiende a la mejora de la situación general de todos, ¿no? Así que les pedimos la colaboración. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto presentado en la legislatura al que cualquier ciudadano, sea o no profesional, puede apoyar a través de ingresando a la página www.cuartacategoría.org.ar y dar su apoyo al proyecto, y ese apoyo se exterioriza a los legisladores de la Comisión de Legislación General a través de un correo electrónico. Así que les pedimos la asistencia a todos los oyentes, uh-huh, a ustedes en particular, y agradecerles que también sean un poco punta en esta cruzada, uh-huh, y a ver si entre todos logramos que, así como se logró aumentar los guarismos del monotributo, se pueda dar equidad al sistema tributario para los trabajadores autónomos.
Uh-huh. Doctora, más allá, digamos, de cuál es el mínimo a partir del cual se empieza a tributar, en un cuadro como el argentino, filosóficamente, ¿es correcto que el salario pague ganancias?
Y en realidad lo que paga ganancias no es el salario, sino la capacidad contributiva. Y desde el punto de vista filosófico, si nosotros queremos generar un sistema solidario donde quien menos tiene pueda gozar de servicios, de algún lado hay que sacar los recursos, y los recursos justamente deben salir de aquellos que tienen mayores niveles de capacidad contributiva. No es lo mismo un sueldo básico, un mínimo, digamos, un mínimo vital y móvil, que un sueldo de 15.000 pesos. Es razonable que quien tiene mayor capacidad contributiva contribuya con el financiamiento del gasto público, porque ese sujeto también, ese contribuyente, tiene, entre comillas por lo menos, seguridad, tiene salud, tiene los servicios básicos que debe dar el Estado. Después podemos discutir si la asignación del gasto es la adecuada o no es la adecuada, y si la eficiencia en la asignación del gasto es adecuada o no es adecuada. Que esto va mucho más allá, porque implica el acercamiento del poder tributario con el contribuyente, la transparentación, y realmente discutir en serio una media coparticipación federal de impuestos. Digamos que lleva muchos más pasos. Pero filosóficamente lo que se graba es la capacidad contributiva, y si esa capacidad contributiva se genera a través del ejercicio de una actividad rentada en relación de dependencia con niveles salariales adecuados como para que realmente exista una capacidad contributiva, filosóficamente me parece que es lo que corresponde.
Ahora, yo
el
lo
tema
decía,
es cuánto es ese guarismo en la Argentina,
claro,
donde quien quiere gozar de un buen servicio de salud lo tiene que pagar en forma privada, donde hay problemas cotidianos de seguridad, donde hay otros problemas que no son de ahora, que vienen de mucho tiempo y que se van profundizando, ¿no?, con las sucesivas crisis.
Sí.
Ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Analizar el sistema tributario como un sistema en su conjunto, donde no solo se analice el ingreso que viene del tributo, sino la asignación del gasto.
Sí,
creo que eso es mucho más profundo, ¿no?
Sí, donde también, yo le decía, en el cuadro como la Argentina, ¿por qué las transacciones financieras no son grabadas, digo, y muchos, digamos, que tienen por esas razones ingresos muy superiores a un trabajador que percibe un sueldo, aunque sea un poquitito más alto, realmente aparece como una inequidad muy grande, ¿no es cierto?
Sí, eso sin duda. Bueno, acá vamos a tener mitad de la biblioteca que diga que está bien, mitad de la biblioteca que diga que está mal, y las dos tienen una base filosófica importante. Pero uno parte de la justicia o la equidad en la contribución, en el financiamiento del gasto público, y la otra dice, bueno, si nosotros no grabamos las rentas financieras, generamos mayores excedentes, esos excedentes en definitiva generan mayor acumulación, mayor posibilidad de inversión, esto genera nuevas fuentes de trabajo, nueva demanda laboral, y todo esto hace enriquecer al conjunto. ¿Quién tiene la verdad en esto? Y creo que ambos y ninguno, ¿no? En realidad, las dos posiciones filosóficas tienen asidero, tienen fundamento teórico. Después dependerá de cada sociedad, de cómo asigne el gasto y cómo lo recaude y cómo logre la justicia, hasta por caminos no tributarios, ¿no?
Sí, bueno, nada, uno podría también decir que si no se le quita ganancias a un trabajador que saca,
trabajador
que hoy cobra 5.000 pesos, va, aumenta el consumo,
tal cual,
se mueve la economía.
Yo personalmente,
sí.
Si tengo que opinar a nivel personal, sí. Obviamente quedaría mucha más equidad al sistema desde el punto de vista macro de quiénes son los que contribuyen. Uh-huh. Pero en esto seguramente, si durante tantos años no se ha grabado, es porque ambas corrientes tienen cierto fundamento teórico, entonces es muy difícil compatibilizarlas. Pero sin duda, si me lo preguntan desde el punto de vista personal, obviamente estoy de acuerdo con que debiera grabarse, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por toda esta explicación, doctora.
Bueno, gracias a ustedes. Esperamos que ustedes también, como trabajadores autónomos, estén apoyando hoy mismo nuestro proyecto.
¿Cómo
y
no?
Les reitero a la audiencia, www.cuartacategoría.org.ar. Un abrazo a todos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Fue Flavia Melsi, vicepresidenta segunda del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.